Relájese. Está escuchando El secreto de las letras.
Quiero verte la cara brillando como una esclava negra, sonriendo con ganas.
La pieza estaba en la terraza de la casa. Ahí el frío era tan insoportable que para combatirlo, Pedro se abrigaba de música y en el ensueño de una esclava negra. Así pasaba las noches del crudo invierno, tiritando de pasión y abrigándose con los discos de Serú Girán. Canción tras canción, Pedro contorneaba a fuego la figura de su esclava negra, la mujer de sus sueños. En persona, la secretaria del gerente. Todo sucedía en el banco, donde Pedro trabajaba como personal de maestranza y se encargaba de servir café tantas veces como quería acercarse a su esclava.
¿Más café, Pedro?
El café es bueno, no puede hacerle daño.
Ya es el sexto café que me traes, Pedro.
No me lo desprecies.
Pero...
está hecho con cariño, no puede negarse.
Ay, Pedro, Pedro, siempre terminás convenciéndome.
En la gélida pieza, Pedro rememoraba las escenas que compartía con su esclava negra y se inspiraba en criminales planes de conquista, tan románticos como sangrientos. El amor y el dolor, el café y el frío, las lágrimas y el espejo. Esa era la ambigüedad en la que él jugaba.
Tu tiempo es un vidrio, tu amor un faquir, mi cuerpo una aguja, tu mente un tapiz, si la sangre.
Pedro desarmaba y se desangraba para seducir a su esclava negra. En ese doloroso proceso, se le ocurrió un plan que lo llevaría a la conquista. Así lo creyó. Con la certeza de que a ella le gustaban las motos y la agudeza de quien espera el golpe, Pedro abusó en la confianza de sus compañeros y ahí, en el banco, fue tras la salvación.
Pedro, ¿qué me querés decir?
Lo que escuchaste.
Me hablas de la guita como si fuese una bolsa de caramelos. Afloja un poco.
Haceme caso, dale. Si sale todo bien, nos salvamos. Vos también.
No, Pedro. No cuente conmigo. En esta, no me prendo.
Esa misma noche, cuando el camión de caudales se llevaba las sacas de dinero, nadie reparó en que faltaba una de ellas. Pedro arriesgó por él y los demás.
En la bolsa había para más de una moto. Quizás hasta una docena de fierros japoneses. Los dólares ocuparon poco espacio en el bolso, junto al mameluco en el que Pedro se enfundaba para trabajar de maestranza.
El robo había resultado exitoso. Pedro tenía el dinero y el silencio de su compañero. Al contado y tan rápido como sus dos ruedas, estaba arriba de 1.300 cilindradas, el equivalente a un ejército de Romeos en busca de una sola Julieta. Pero, ¿cómo hacer para que la esclava negra reparara en él? ¿Cómo ocultar todo lo que tenía por mostrar? Mostrarse significaba entregarse y ocultarse, morir de amor.
Pedro había ido más lejos que su razón. Sin más remedio que ocultar su arma de seducción y en medio de una tormenta de planes, el teléfono sonó en su casa.
Pedro, se te fue la mano, te lo dije. Dudan de todos nosotros.
¿Por qué de nosotros? También un gerente podía haberse llevado la plata.
No, Pedro. El hilo se corta por lo más delgado, y vos lo sabés.
Pedro lo sabía muy bien. Por eso ese lunes a la mañana, sacó el mameluco del bolso, cargó ropa para un tiempo y se las ingenió para ocultar el dinero. Su tiempo empezaba a acabarse.
Su futuro era incierto, pero de algo estaba seguro. Tenía que huir de inmediato. Había actuado con torpeza, y el quedarse era un riesgo que no podía afrontar. Se subió a su flamante moto y tomó la dirección contraria a su esclava negra, la mujer de sus sueños. Apenas se colocó el casco, sintió la adrenalina de un prófugo y la amargura por renunciar a lo que más anhelaba. Cuando quiso darse cuenta, la distancia del dolor ya lo había dejado lo suficiente.
Como si un infierno lo hubiese dejado allí, Pedro se despertó con el ruido de las olas. Se había dormido a la orilla del mar y su cara hervía del sol. Estaba en las playas de Angra dos Reis, su soñado Brasil, una postal que no podía disfrutar. Había cambiado el frío por el calor, el espejo por las lágrimas. Ahora todo era dolor.
Sábado azul y un domingo sin tristezas, esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza.
Aunque era consciente de sus limitaciones, los barcos que se veían desde la costa le recordaban que había una forma de regresar. Sin embargo, fue una tarde de lluvia la que paralizó sus recaudos, un instante en el que Pedro sintió el cuerpo frío y desesperadamente marcó el teléfono del banco. Durante 10 segundos eternos permaneció en silencio.
Gerencia, buenos días. Hola. Hola. ¿Quién habla? Hola. Hola. Hable. No.
Era la esclava negra, la mujer de sus sueños.
Pedro colgó lentamente el teléfono y enmudeció de dolor. Se recluyó nuevamente en la música de Serú Girán y eligió la canción equivocada.
En una playa alejada de la ciudad, Pedro sintió la furia en sus ojos, después las lágrimas. Se maldijo por su error y decidió que era el momento de desaparecer, viajar a la nada. Como un animal herido, se apartó del mundo, tomó coraje y, simulando sacarse el dolor de su cuerpo, se internó en el mar. Eran las 3 de la madrugada de un viernes.
Ahí, en Angra dos Reis, se deben haber preguntado qué fue del argentino que luchaba contra su borrachera. Aunque el final era previsible, nunca, nadie pudo encontrarlo. Tampoco a su moto, la compañera de Pedro y testigo de su exilio obligado.
Y el fin, y llevas el caño a tu sien, apretando bien las muelas, y cierras los ojos y ves todo el mar en primavera. Bam, bam, bam. Despertarme en un mundo agradable, quiero darme libertad, ya no quiero dar uno que no tiene sentido.
En los planes no todo se puede prever, hasta los fracasos pueden jugar a nuestro favor. Esa frase pertenecía a Pedro. Él mismo la había escrito en su exilio. ¿Será que leerse es redescubrirse? Y él lo hacía casi a diario. Recordar, pensar en el tiempo pasado y disfrutar del presente.
El redescubrimiento y el renacer convivían cerca de Villa Gesell, donde el invierno sonaba fuerte en la cabaña. Mirando hacia el mar, un hombre entrecanoso escuchaba la canción del regreso. No había cosa que lo describiera tanto como esa canción. Ahora, con el tono de la luz, Serú Girán le cantaba su vida, la del mundo agradable. Cuando la canción se terminó, el hombre giró su cabeza y se aseguró, con la presencia de ella, su sueño convertido en realidad.
Al mirarla justificó su pasado y agradeció a las olas que lo devolvieron a la costa aquella madrugada de Angra do Reis, en Brasil. Ahora en Villa Gesell, se hacía pasar por brasilero y sus días brillaban de artesanías que vendía en los veranos. Ya no sentía más frío. Mientras tanto, en la cabaña, ella preparaba el desayuno y al mirarse se encontraron eternamente, como siempre sucedía.
Su esclava negra no hizo más que devolverlo a su nuevo mundo, un mundo agradable.
Dedicamos una ficción a Serú Girán. El grupo integrado por Charly García, David Lebón, Pedro Aznar y Moro. La banda a la que muchos denominaron los Beatles argentinos. En 1979, Charly, ofendido con las críticas a los primeros conciertos de Serú Girán, en una nota titulada Charly García, ídolo o qué, denunció a la revista Gente, llamándola Gente Careta. A principios de los 80, Serú Girán, de la mano de Charly García, se refería irónicamente a la dictadura, en letras como un río de cabezas aplastadas bajo el mismo pie. Y los inocentes son los culpables, dice su señoría, el rey de espadas. A retrospectiva, en la canción Mientras miro las nuevas olas, burlaba a la nueva ola del Club del Clan. En 1992, Serug se volvió a juntar y grabó el tema Mundo Agradable, con el que nos despedimos.